El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
De una vida inamovible. La semana pasada fue la introducción y hablamos acerca de qué es una declaración de fe, qué no es una declaración de fe. La palabra dice, creí y luego hablé. Lo que muchas personas, las personas que dicen, uy, pues es que eso no funciona, es que hablaron antes de creer y pensaron que por sus muchas repeticiones se iban a convencer. Y así no funciona. Creemos y luego hablamos. Declaramos la grandeza de Dios. Declaramos su fidelidad. Declaramos todo lo que Él es, todo lo que Él hace. Y nosotros nos paramos de una manera firme, inamovible, sobre la palabra de Dios. Dijimos que todo en la vida cambia. No tenemos ninguna certeza de las que las cosas van a seguir igual, ¿no? Sabemos que todo se mueve, que todo tambalea. Solo hay una cosa que nunca se mueve y esa es la palabra de Dios. Y sobre su palabra nos vamos a arraigar, nos vamos a plantar firme. Mateo 26:41, Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo dijo, velad, tener cuidado. El espíritu quiere, pero la carne flaquea, es débil. Nuestro espíritu está dispuesto a recibir fuerza, es nuestra carne el que nos da problemas. Tenemos que decir con el apóstol Pablo, por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy vamos a hablar acerca de vivir con fuerza. Desde nuestra debilidad escogemos recibir de la fuerza de nuestro Señor. Y os acordáis que es el Salmo 27 el que vamos a estar estudiando. Vamos a leerlo, vamos a memorizarlo, vamos a comerlo, vamos a meterlo en nuestra cabeza, en nuestro corazón y vamos a dejar que la palabra nos transforme. Cuando vienes a Amistad Cristiana, cuando escuchas una predicación, no quieres recibir información. La información no es nuestra meta. Nuestra meta es la transformación. Y lo que nos transforma es la palabra de Dios. Entonces, Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Ahora, David escribió estas palabras para todos los que deciden vivir con fuerza. Y esos somos nosotros. David estaba bajo ataque de los ejércitos que eran muchos más que él. No era un ejército, eran muchos. Tenía más enemigos de los que él podía contar. Sin embargo, tomó una decisión, tomó la decisión de vivir con fuerza. Y nosotros también tenemos esa misma decisión por delante. Podemos escoger vivir desde una posición de debilidad, o podemos escoger vivir desde una posición de fuerza. Y el Salmo 27 es una demostración de cómo se puede cantar una canción de confianza aun cuando nos enfrentamos a imposibilidades, ¿vale? Cosas que salen de nuestro poder de control. David respondió con una declaración absoluta de fe y una confesión que establece su dirección y su actitud. Hablamos la semana pasada que declaraciones de fe establecen nuestra dirección. Declaraciones de fe ensanchan nuestras fronteras. Entonces, David respondió con una declaración absoluta de fe y una confesión que estableció su dirección y su actitud. Es un salmo de triunfo, de fe, de un guerrero. Entonces, que cuando nos enfrentamos, cuando te enfrentas a los desafíos, sorpresas, tormentas, cosas abrumadoras que intentan sacudir el suelo en que estás ubicado, tienes que tener arraigado en tu espíritu declaraciones de una vida inamovible, una vida que no se puede mover. Es vivir con estas declaraciones en nuestra boca. No me des, es esto más o menos lo que él está diciendo. No me desmayaré ni me debilitaré. Tendré fuerza y poder más grande de lo esperado para alguien en mi situación. Podré mantenerme de pie y aguantar cualquier y todo ataque. Permaneceré porque estoy fundado y fortificado en mi Dios. Cuando tú ves a una persona que está pasando por algo súper difícil y dices, no sé cómo aguanta, ¿no? Pero fíjate la victoria. ¿Por qué? Porque esa persona ha marcado su dirección, ha tomado una dirección, ha tomado una decisión de cómo va a ser su vida, que va a vivir de una posición de fuerza y no de debilidad. Pero hay una decisión y podemos escoger. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Isaías 34:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Deuteronomio 31:6. Sed firmes y valientes. No temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Dios repite vez tras vez a través de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sé fuerte porque estoy contigo. Sé fuerte y obraré a tu favor. Entonces, ¿qué? Podemos decidir vivir fuerte y decidir mantenernos fuerte. Cuando te das, cuando lo haces, te das cuenta que no estás solo. Dios está contigo, Dios es el que te da fuerza, es su poder y su habilidad que te dan poder. José, en el Antiguo Testamento, decidió vivir fuerte bajo ataque. Génesis 49, 23 y 24. Y yo no sé si yo nunca he leído este versículo antes, pero de verdad por primera vez me di cuenta de este versículo. ¡Qué poderoso es! Y es que la Biblia es tan impresionante porque lo puedes leer 20.000 veces y lees y dices, ¿y esto cuándo lo metieron, no? ¿Verdad? Pues seguro que Génesis lo he leído antes, pero Génesis 49, 23, 24 dice... Y Dios está hablando acerca de José. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Dice, mas su arco, estaba hablando de todo lo que él pasó, y dice, mas su arco que se mantuvo poderoso. Se mantuvo poderoso. Fue atacado, fue traicionado por los que más amaba, ¿no? Mintieron, le calumniaron, maltrataron, fue encarcelado y todo esto injustamente, ¿no? Pero que se mantuvo su arco fuerte. Tenía razón para estar amargado, enfurecido y todo lo demás, pero que decidió vivir de un lugar de fuerza y no un lugar de debilidad. Se mantuvo poderoso. La palabra y mantuvo se traduce del hebreo como morar en una casa, ubicarte, permanecer ahí. Fue fortalecido en su Dios y vivió fuerte. Entonces José decidió vivir fuerte bajo ataque. Josué decidió vivir fuerte bajo presión. Entonces a lo mejor tú no te sientes bajo ataque, pero estás viviendo bajo presión. Josué 1:6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, que Dios le inspira a Josué a mantenerse fuerte bajo posibilidades aparentemente imposibles, porque ahora él tenía la responsabilidad de un pueblo entero. Todo el mundo lo estaba mirando para que les diera dirección, liderazgo, para que les llevara a la tierra prometida. Y claro, él estaba bajo presión, mucha responsabilidad. Entonces, si tú en tu vida tienes muchísima responsabilidad sobre tus hombros, si tú vives bajo muchísima presión en tu trabajo o simplemente en el ambiente en que tienes que vivir, puedes vivir desde un lugar de fuerza. Estaba bajo presión, pero se mantuvo fuerte en la confianza de que Dios estaba con él. Entonces, que en vez de vivir con temor del tamaño del enemigo, ¡uy, qué grande!, ¿no? ¡Uy, esta situación! ¡Uy, esta circunstancia! Vivió con confianza en la presencia de Dios. Dice, porque yo estoy contigo. Dice, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ella estaba consciente de la presencia de Dios con él. Caleb decidió vivir fuerte cuando la visión se demoraba. ¿Estás esperando algo? ¿Se está demorando? Tenía 85 años cuando declaró en Josué 14:11. Dijo, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Qué cosa, no? Josué, 40 años, estaba pensando en la tierra que él había visto. 40 años se acordaba de las promesas de Dios. 40 años. A ver, ¿quién aquí tiene menos de 40 años? Toda una vida está pensando las promesas de Dios. Algunos quieren, ¿no? Algunos hicieron esto, ¿no? No saben si levantar la mano o no. Durante 40 años que él perseguía la visión. Él decidió vivir de una posición de fuerza mientras la visión se demoraba. No dejaba que el tiempo gastase su fuerza. No dejaba que la demora le quitara la fuerza. No permitió que su visión se debilitara o que le desanimara. Eso que Dios te ha permitido, esos meses que han pasado, esos años que han pasado, que has decidido, bueno, pues a lo mejor no fue Dios, o te has agarrado a la presencia, a la promesa de Dios, te has ubicado sobre su palabra y has dicho, de aquí no me muevo, pase lo que pase, pase una semana o dos, tres o cuatro, seis o 20, 30 años o 60, yo tengo la misma fuerza desde el día que Dios me enseñó la promesa hasta hoy. Podemos vivir fuertes cuando la visión se demora. Joab decidió vivir fuerte rodeado del enemigo. ¿Te sientes rodeado? 2 Samuel 10:11. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga el Señor lo que bien le pareciere. Juntó su fuerza con la de sus hermanos. Y juntos fueron a la batalla. Encontró fuerza en unidad. Encontró fuerza en relación. Asa decidió vivir fuerte para poder terminar lo que empezó. fuerza para terminar, fuerza para completar, fuerza para estudiar, fuerza para hacer ese examen, fuerza para terminar esa carrera, fuerza. Es lo que él recibió para terminar. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Estoy leyendo en segunda de Crónicas 15:7-8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Cuando el enemigo atacó, cuando la construcción tardó más de lo que él había esperado, no abandonó los propósitos que Dios tenía para su vida, se mantuvo fuerte y recibió recompensa. Ezequías decidió vivir fuerte cuando su confianza en Dios fue probado. La confianza fue probada. Segunda de Crónicas 32. Esforzaos y animaos. Es que la palabra está llena de anímate, esfuérzate, sé valiente, no te desmayes. Y obviamente tenían miedo, porque si no, no les hubiera dicho. Querían dejarlo todo. No le dices a alguien que tiene, a alguien valiente, oye, ten valor. No, ya lo tienen, ¿no? No le dices a alguien animado, anímate, ya están animados. ¿A quién hablaba Dios? Él hablaba a los desanimados. Él hablaba a los que estaban a punto de tirar la toalla. Él hablaba a los que ya estaban tan desanimados que ya decían. Entonces, vemos aquí, segunda de Crónicas, 32, 7-8. Ezequías decidió vivir fuerte cuando su confianza en Dios fue probada. Dice, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria estaba cuestionando su fe, se burló de su confianza en Dios. Dijo en el versículo 14, ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? Dice, ¿y cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Dijo, mira, el Dios de todo el mundo no ha hecho nada. Así que tú crees que tu Dios va a hacer algo. ¿Te suenan esas palabras? Dice, ¿y tú crees que Dios... Ah, ¿tú quién eres para que Dios te conteste? A ver, ¿tú crees que si no sanó a fulanito, tú crees que te va a sanar a ti? Si no le suplió a fulanito, ¿tú crees que te va a suplir a ti? Sin embargo, Ezequías decidió vivir fuerte cuando su confianza en Dios fue atacado. Ezequías se fortaleció en su Dios, siguió confiando y dijo, hay más con nosotros que en nuestra contra. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído y sabía quién estaba con él. El enemigo parecía grande, pero él había visto el tamaño de su Dios, ¿no? Él sabía lo grande que era Dios. Entonces nuestros enemigos parecen muchos, parecen grandes, pero sabemos que mayor es ¿quién? El que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces estas palabras tienen que convertirse en realidad en nuestra vida. No solo palabras bonitas que has escuchado, sino que sean tuyas. Recíbelas como tuyas. Ubícate sobre estas palabras. Y no te muevas de esas palabras. Y Pablo decidió vivir fuerte cuando las personas intentaron limitarle. Segundo de Corintios 12:10. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vemos en segundo de Corintios 10:10. cuando él está hablando de lo que se decía de él. Dice, pero ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar, menospreciable. Dice, mira, a lo mejor te apreciaron sus cartas, ¿eh? Pero cuando lo veas, vas a ver que realmente no es mucho y predica fatal. La manera de hablar, menospreciable. Las personas le decían que él no tenía lo que él necesitaba para realmente cumplir la visión que Dios le había dado y el llamado de Dios, que Dios había puesto sobre su vida. Sin embargo, no se desanimó. Lo que Dios te ha hablado, que no te lo quite nadie. Que no te digan que no puedes, que no te digan que no sabes, que no te digas que eres, que no te digan que eres poca cosa o demasiada cosa o yo qué sé. Lo que Dios te ha dicho. No dejes que otras personas te limiten, como Pablo decide vivir fuerte. Puso la mirada en Cristo y encontró en Él la fuerza, y no en sus habilidades ni en sus dones. Vamos a vivir la vida con fuerza, declarando quién es Dios. David dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. Es mi luz, que expone en mí las cosas que necesito cambiar, que expone en mí las cosas que Dios necesita tratar, trae cosas a la superficie en mi vida y ayuda a cambiarlas. Dirige nuestros pasos, quitando confusión. Cuando estás perplejo, ¿qué? El Señor es tu luz. Tú vas a Él. A veces le preguntamos a todo el mundo antes de preguntarle a Él. Cogemos el teléfono y llamamos a medio mundo. A ver, oye, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué me dices? ¿Y tú qué me aconsejas? ¿Y tú qué palabra tienes? ¿Y tú tienes alguna profecía para mí? ¿Y esto te ha pasado a ti alguna vez? Ve al Señor, que tú tienes línea directa con Él y no tienes que andar preguntando a medio mundo a ver lo que piensan. Él es tu luz y tu salvación. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El Señor es mi luz. El Señor es mi salvación. La palabra hebrea de salvación significa mucho más que solo sacarte de una situación difícil o de si te estás ahogando, quitarte del agua. Significa liberación, rescate, seguridad, bienestar. El Señor es tu redentor, el que restaura tu vida. Es tu amigo, liberador, tu esperanza, tu futuro. Él puede resolver cualquier problema. Dices, uy, en la que me he metido. Pues pídele misericordia y a ver lo que dice. Te ha ayudado, te seguirá ayudando. Él puede ayudarte a resolver cualquier problema. ¿Por qué? Porque te ama. Te ama mucho. Te ama tanto. Salmo 62:2. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. La Reina Valera dice, no resbalaré mucho. Me gusta eso. No, un poquito a lo mejor, pero mucho no. ¿Por qué? Porque Él es mi roca, mi salvación. El Señor es mi fuerza. El Señor es la fortaleza de mi vida. Segundo de Samuel 22:33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Es la fortaleza de mi vida. Es un lugar de refugio constante, de seguridad. Tu fortaleza, tu castillo, es la ciudad fortificada, ¿no? Diseñada para protegerte del ataque del enemigo. Es un lugar alto. Un castillo, ¿sabes? Los vemos en los lugares altos que se construían ahí para que pudieran mirar qué venía alrededor. Pues Dios nos pone ahí alto para que podamos ver lo que viene, estar conscientes de dónde estamos en Él, ubicados sobre la roca. Dios nos ha puesto en un lugar alto en Él para que podamos ver y prepararnos también para los ataques del enemigo. A ver, cuando hay una tormenta y están los truenos, hijos, y los niños van corriendo a la habitación del papá, ¿no? ¿No? Ellos saben que el papá no puede parar la tormenta. Pero ahí se sienten seguros. Y es igual como cuando corremos a Dios. Él es nuestro refugio. El Señor es mi confianza. Dice David, cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. ¡Ja! Me encanta eso. Te imaginas, aquí vienen chun, 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 a por ti. Y se caen antes de llegar. Tropezaron y cayeron. Estas son promesas para nosotros. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. El Señor es que mi confianza. La expectativa que ponemos en el Dios viviente viene de nuestra confianza total y completa en Dios. Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Llena tu corazón con todo lo que ha hecho Dios. Y si no te acuerdas de lo que ha hecho, busca lo que ha hecho en la vida de otras personas. Yo leo testimonios. ¿Por qué? Porque me animan. Porque yo sé si lo hizo por él, lo puede hacer por mí, ¿no? Si esto pasó en... Dicen, no, pero eso solo pasa en la China. Pues si pasa en la China, el mismo Dios vive aquí, creo. ¿O hay un Dios chino y un Dios español? No, a veces oramos así, ¿no? Uy, qué bueno es el Dios de la China. No, Dios, ponemos nuestra confianza en Dios, con lo que Él ha hecho, con lo que dice la palabra, con los testimonios de otros, con sus promesas. Nuestra confianza en Él no está basado en algo que fluctúa, es algo constante. Es en una persona que nunca cambia. Nosotros somos tan volubles, ¿no? Dices, hoy, ¿cómo no me levanté? No, Dios nunca se levanta, Él siempre está despierto y siempre tiene el mismo humor, buen humor. Siempre está contigo, es nuestra confianza. Pablo hace una declaración impresionante, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Está persuadido y se lo tengo claro. Estoy convencido. ¿Has estado convencido de algo? Él estaba convencido, persuadido. Lo tenía absolutamente claro. Le decía, todo lo que sea acerca de Dios me ha llevado a un lugar de confianza absoluta y convicción inamovible. Yo puedo decir con Pablo, todo lo que sé acerca de Dios me ha llevado a un lugar donde no me muevo, inamovible, porque estoy convencida. Pablo decía, como no tienes que intentar convencerme de otra cosa, ¿no? No puedes, estoy convencido. Nada me puede hacer cambiar lo que he llegado a creer. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente. A veces tenemos, nuestro problema es con el presente, ¿no? Lo que está pasando ahora, pues ni lo presente. Da igual tu circunstancia, ni lo presente te puede quitar del amor de Dios. Ni nada afecta. Pablo decía, mi confianza en Dios. Nada. ¿Por qué? Porque él estaba convencido. ¿Cómo actuaríamos si tuviéramos esa misma confianza que tenía Pablo? ¿Viviríamos de una manera diferente? ¿Vivirías diferente si tú estabas convencido del amor de Dios? Si tuvieras la misma confianza que Pablo, si creyeras que el amor que Él tiene por ti nunca cambia, que su mano está trabajando a tu favor, que Dios está a tu favor. Vive la vida con fuerza cuando estás bajo ataque, Vamos a seguir en el Salmo 27. Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí mis malhechores, mis adversarios, mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Cuando estás bajo ataque, vive fuerte. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Tenemos un enemigo, ¿no? Y su estrategia es quitarnos la semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Porque él sabe que si puede quitarnos la semilla, entonces nos derrumbamos. Esa semilla, ¿cómo lo siembra Dios en nuestro corazón? A través de su palabra, a través de las predicaciones, por medio de la oración, por el Espíritu Santo hablando a tu corazón, a tu vida. Y la palabra de Dios dice que el enemigo espera una oportunidad para fastidiarte. Ahora, ya sabéis que aquí no estamos siempre hablando del diablo, ¿no? No echamos fuera el diablo, no somos ridículos. Pero sí existe el enemigo. El enemigo sí quiere ponerte tropiezo y dice que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Y eso es su plan, eso es su propósito. Entonces, tenemos que sí ser conscientes de esto. Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Intenta condenar, sacudir tu confianza, robar tus sueños, tu esperanza, y espera un momento débil. Él busca un momento débil, un momento oportuno. Sabe reconocer al enemigo. Nosotros necesitamos, saber reconocer al enemigo. Para que, 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El contexto de este versículo está hablando acerca de la falta de perdón y la amargura. Sin embargo, hay otras artimañas también que tiene el enemigo, que no debemos ser ignorantes de esto. Tenemos que estar al tanto, saber reconocerle. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, dice la Biblia de lengua sencilla. Ya conocemos sus malas intenciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué? Tienes que estar consciente de que el enemigo sí te quiere atacar, quiere crear grietas en tu fundamento, en tu cimiento. ¿Y cómo ataca? Ataca con temor. No, y es un arma formidable que usa. Quiere que tengamos miedo del futuro, por nuestras finanzas, por nuestros hijos, por otras personas, y vivir siempre atemorizados. También ataca con mentiras, distorsiona la verdad, ¿no? Creemos lo que otros dicen acerca de nosotros. Permitimos que las mentiras nos depriman, ¿no? Que nos quiten la fe, que nos desaniman hasta rendirnos. Y nos conformamos con menos de lo que anhelábamos o con menos de que lo que Cristo ha comprado por su sangre por nosotros. ¿Qué? Mentiras del enemigo. Por eso tienes que tener tu mente protegida con la palabra de Dios. También con sentimientos abrumadores de que, uy, esto es enorme, esto no voy a poder. Y luego dejamos de pensar con fe. Pensamos pensamientos negativos desde una perspectiva negativa. ¿Y luego qué? Pues esperamos un resultado negativo, ¿no? Nos volvemos pesimistas. Salmo 143:3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Qué estaba hablando ahí el salmista? El salmista estaba de pesimismo, ¿no? Te ataca con pesimismo. Dejamos de creer que Dios tiene nuestro interés en mente. y empezamos a dibujar un cerco alrededor de las posibilidades que Dios tiene para nuestras vidas. Y empezamos a esperar lo peor de la vida y lo peor de Dios. ¿Y luego qué pasa? Endurece nuestro corazón. ¿No has hablado con un creyente que realmente tú ves que no tiene ni así de esperanza o así de fe de que Dios puede obrar en su vida? ¿Qué ha pasado? Ha dejado que las mentiras del enemigo le ataquen. Y no queremos dejar, no queremos ser derrotados. David empieza hablando de sus enemigos que le atacan, ¿no? Del ejército grande que acampó a su alrededor, pero no para ahí. Y nosotros a veces decimos, cuando un ejército acampa alrededor de mí, yo qué sé, tenemos otro tipo de salmo, ¿no? Decimos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, tropiezo y caigo y me comen. Desaparezco, ¿no? Aunque un ejército acampa contra mí, temerá mi corazón. Dices, aunque contra mí se levante guerra, pues sacaré ya la banderita blanca, me rindo y se acabó. Y yo sabía que Dios amaba a todo el mundo menos a mí. Y yo sabía que la palabra de Dios realmente funciona para uno, pero no funciona para otros, y yo soy otros, ¿no? Declaraciones. Vamos a vivir declaraciones. Vivir con fuerza. Cinco declaraciones de la palabra de Dios que vamos a ver esta tarde. Viviré fuerte en el poder y fuerza de Dios. ¿Cómo vamos a vivir fuerte? ¿Por qué? ¿Porque somos algo? No. ¿Porque podemos? No. ¿Porque somos fuertes? No. ¿Porque sabemos mucho? No. ¿Porque somos grandotes? No. ¿Y supercristianos y superhéroes? No. ¿Por qué? Porque Cristo es fuerte. Dios es fuerte. Por Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Viviré fuerte en temporadas débiles, porque cuando soy débil, soy fuerte. No tienes que andar decir toda la vida, yo puedo, soy fuerte. No, decimos, mira, ahora mismo, si no fuera por Dios, pero estoy en Él. Una temporada difícil, una temporada débil, sin embargo, vivo fuerte. Segunda de Corintios 12:9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando lo necesitamos, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, se perfecciona su fuerza. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es no reconocer nuestra necesidad del fuerte en nosotros. Es un lugar donde podemos conocer la fuerza de Dios. Cambiamos nuestra fuerza limitada por su fuerza sin límite. Número 3. Viviré fuerte porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primero de Juan 4:4. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo está en mí. Su poder está en nosotros. Su fuerza está con nosotros. Da igual el tamaño del enemigo, la fuerza del ataque, da igual. El Espíritu Santo que mora en nosotros es más grande, es más fuerte. Viviré fuerte porque Dios está a mi favor y no en mi contra. Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Elías estaba rodeado por un ejército entero, ¿os acordáis? Las posibilidades no eran muy buenas. No, el siervo de Elías estaba atemorizado, decía, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, mira, alza los ojos, mira, hay más con nosotros que en nuestra contra. Dios está de nuestra parte. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? No, estamos convencidos. Estoy convencido que nada nos separará, nada sacudirá nuestra confianza. Nada sacudirá tu confianza. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada, como dicen, ¿no? Viviré fuerte porque soy más que vencedor en Cristo. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No solo vencemos, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque alguien ganó la batalla por nosotros. Es como el ejemplo que da mucha gente con este versículo. Un boxeador sale y boxea y llega y gana el campeonato y le dan el cinturón, ¿no? Y se llama cinturón ese que les dan, ¿no? Entonces él llega a casa con orejas tamaño coliflor, con ojo así todo morado, el labio roto, casi no puede andar, pero tiene el cinturón y su esposa lo recibe en la casa, abre la puerta y él le entrega el cinturón. Él es vencedor, pero ella es más que vencedor. Y así somos, es nuestra vida. Él fue a la cruz por nosotros y nos entrega la victoria. Entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. No por algo que nosotros hemos hecho, no porque nosotros somos algo, no porque nosotros tenemos fuerza, sino porque más grande es Él que nosotros. Vivimos fuerte porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y cruzaremos la meta de pie. Yo sí. Yo no voy a cruzar la meta arrastrándome, ay, al fin y qué. No, cruzaremos de pie porque ¿qué? Somos más que vencedores. Entonces, esta tarde vamos a proclamar son 7 domingos de proclamaciones y este es el primero. El último PowerPoint. ¿El siguiente? ¿O no está? Es el último. Vamos todos a leerlo juntos, ¿vale? No desmayaré ni me debilitaré. Tendré mayor fuerza y poder de lo normal o de lo esperado. Podré mantenerme firme y soportar todos y cada uno de los ataques. Resistiré porque estoy bien cimentado y fortificado en mi Dios. Amén. Señor, te amamos y te damos gracias. Porque mayor eres tú, más fuerte eres tú, más grande eres tú. Te damos gracias porque tú has abierto esos brazos enormes y nos has recibido. Nos has recibido a tu familia, nos has recibido a tu corazón. Hemos venido a ti un pueblo necesitado y débil, sin embargo recibimos fuerza y poder de ti. Para vivir una vida de victoria, no vivir en derrota, reconociendo quién eres tú, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tomar la decisión de vivir en tu fuerza esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí y por primera vez has venido con un amigo o has entrado y no conoces personalmente al Señor, si tú no sabes lo que significa acostarte por la tarde, por la noche, con la conciencia limpia, si tú no sabes con seguridad que cuando te mueres vas a ir con Dios, vas a tener la vida eterna, si tú no estás seguro de que tienes tus pecados perdonados, hoy puedes recibir el perdón de Dios. Dices, ¿cómo haces? ¿Cómo hago eso? Es sencillo. Es reconocer tu necesidad. Dice, Señor, yo reconozco que yo te necesito. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que sin ti no soy nadie y te necesito. Entra en mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Recíbeme y perdóname. Gracias.